Hi ha una persona al Gran Canària que coneix de primera mà també el destí d'aquestes persones immigrants. És Arcadio Díaz Tejera, que és jutge encarregat de controlar el centre d'internament d'estrangeria d'aquella illa. Senyor Díaz Tejera, bon dia, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por atender la llamada de Cataluña Radio. Estos últimos días usted ha sido muy crítico con la situación que se vive en el muelle de Arguineguín. ¿Cómo ve las cosas después de un nuevo fin de semana complicado?
Pues a mí me parece que la situación cada día es más indecente, es más inhumana y es más degradante, porque no hay ninguna justificación. Miren, en el año 2006 vinieron 31.000 personas en poco tiempo y nunca se asignó a nadie en ningún sitio. Había sensibilidad, había un trato digno y los militares españoles se portaron excepcionalmente y en pocas horas montaron campamentos en la isleta y atendieron a unas 3.500 personas y en la isleta Gran Canaria. En Tenerife, en la zona del antiguo campamento de la IPS en Los Rodeos, atendieron a 2.500 personas. Entonces no tiene ningún sentido, ni tiene cobertura jurídica el hecho de que estén más de 3 días en el muelle, porque si no hay dispositivos, los hoteles están vacíos. Algunos se han ido ocupando, pero hay muchísimos otros que están vacíos. Y hay espacios más que suficientes en el antiguo cuartel del Batallón 16, en el antiguo cuartel del Canaria 50, para montar tiendas. Y los militares, insisto, en horas lo solucionaron en el 2006. ¿Por qué ahora, después de 4 meses, siguen teniendo asignado en un espacio de 400 metros cuadrados a más de 2.000 y pico personas, a veces 2.200, 2.100, 1.900, según van llegando, según en el fin de semana, el estado de la mar, los cayucos y las pateras que van saliendo? No tiene ninguna justificación. Algunos dicen, pero yo pensaba que tenían que estar en cuarentena. Falso. En 72, 48 horas, tienen el resultado del PCR. Los que son negativos, una vez se ha hecho la filiación y el traje sanitario, que esos son 3 días, pues ya tienen que ir derivados al centro adecuado, en primer lugar. Segundo lugar, los positivos tienen que ir a la residencia hasta los positivos. Y si alguno tiene que pasar cuarentena, la pasa en un recurso, en un dispositivo adecuado. No tiene sentido que estas personas estén durmiendo al aire libre, en el suelo, y durante 4 o 5 semanas con la misma ropa y sin ducha. No tiene ningún sentido este trato. Yo creo que es indigno e indecente.
Pero entonces esto es por culpa del coronavirus, digamos, está dando esta situación. Alguien está haciendo una dejación de funciones, ¿no?, aquí.
Mire, a mí la palabra culpa no me gusta porque remite a unas nociones católicas de las que no participo, cada uno que tenga la religión que quiera. Si hablamos de responsabilidades, yo diría, en estos tiempos, cuando se usa la palabra sistema, el sistema lo dice así, o el protocolo lo dice así, o razones de seguridad, entonces la razón desaparece, la palabra desaparece y el diálogo desaparece. ¿Cuál es la nueva gran excusa que se ha encontrado? Es que ahora, por razones del COVID, no puede ser. Falso. ¿Por qué falso? Porque la PCR, el test de PCR, si son positivos o no, lo tienen, lo dijeron los médicos que están allí, 24 horas la mayoría, 48 horas... otros, y excepcionalmente 72 horas. Luego, si ya saben que la inmensa mayoría de ellos no llega a un 2% los que han dado positivo, si ya saben que la inmensa mayoría de ellos son negativos, ¿qué sentido tiene tenerlos ahí asignados junto con alguno que ha dado positivo o junto con alguno que está en cuarentena? Es verdad que al principio los separan, pero como son 2.000 y pico personas, es imposible de controlar eso, y al final se mezclan todos ellos, porque todos ellos se sienten jóvenes, inmortales, fuertes y poderosos, como se siente la gente cuando tiene 18, 19, 20 años y viene de una cultura comunitaria. Yo diría que la responsabilidad está en quienes tienen la capacidad, la competencia y los recursos para solventar esta situación, que se puede solventar en horas, y llevan 4 meses. La situación en general de los CIE y las migraciones, ya llevo un año explicándola desde que tomé posesión del juzgado, este el 7 de noviembre. Pero en particular lo del muelle Arguineguín, llevamos 4 meses denunciando esto. Al principio no lo denunciaba nadie. Cada vez, poco a poco, se ha ido incorporando alguna autoridad, porque después de tantas denuncias de tanta gente peleando por esto, pues la inmensa mayoría de los representantes públicos siguen callados, han jurado, prometido la Constitución y los derechos humanos, pero siguen sin decir nada. seguramente porque les habrán dicho que esto de tenerlos asignados en el muelle Arguineguín es una nueva técnica disuasoria para que los chicos les manden sus mensajes a su familia y sus amigos en sus países de origen y sepan que o se juegan la vida en el trayecto, como muchos de ellos mueren, porque cuando una isla, en una isla occidental como el Hierro, aparece en patera, es porque se han perdido, y otras muchas aparecen en el medio del océano con los cuerpos momificados. Pues bien, junto al hecho de que en general mueren en el trayecto, también les dicen, o si no, cuando llegamos a muerte nos tienen asignado unas cuantas semanas. Igual es una nueva técnica disuasoria para que los migrantes no se jueguen la vida, vienen para acá, porque luego los asina. Pero excepto eso, no entiendo esta crueldad, este sadismo, no lo entiendo porque es absolutamente indigno, indecente, y es lo que el Convenio de Derechos Humanos del año 50 de Roma, el que fundó el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, califica como un trato inhumano y degradante.
Entonces, ¿la competencia de lo que está ocurriendo en este muelle, de quién es? ¿A quién pertoca solucionar esta situación? ¿Al Cabildo? ¿Al gobierno autonómico? ¿Al gobierno español?
No es mi responsabilidad señalar quiénes tienen la competencia. Yo le puedo decir que aquí hay ayuntamientos que han estado a la altura y han hecho esfuerzos por ser solidarios. Ha habido algún gestor local que ha buscado pega a la hora de montar campamentos y ha encontrado pegas tan brillantes y profundas como decir que en un lugar hay viento y sol. Imagínese usted decirle eso a gente que ha cruzado el continente o gente que viene de Malí, de un país que está en guerra y que afecta a Burkina Faso, Níger o a Costa de Marfil. También hay una gestora local que decía que los hoteles son para los turistas y no para los migrantes, cosa que es verdad, pero se planteó como una medida provisional. El problema está en que esto que era provisional se está alargando de una forma innecesaria e injustificada. Y algún que otro alcalde también decía que por qué tienen que estar en un municipio determinado y no repartido en todo el archipiélago. La verdad es que se tiene que repartir en todo el archipiélago, y yo casi diría también que el conjunto de los españoles sean solidarios con los Gran Canarios en particular y con los canarios en general. Pero el hecho cierto es que no se está haciendo. Entonces, el gobierno de Canarias tiene una responsabilidad con respecto a los menores. Los menores. Ahí tiene una responsabilidad y esa la está cumpliendo. En general, ahí también ha habido menores y por eso se trata de atender los menores en los centros de atención integral, los menores. Ha habido un problema con lactantes y niños que lo han separado de una manera absolutamente cruel e inhumana de las madres por una interpretación de un protocolo del año 14 que permite perfectamente que a la hora de averiguar si efectivamente el estudio de ADN demuestra que es la madre o no, mientras que esté con el adulto, digamos, de apego, que esté cuidando a ese bebé, a ese niño o a esa niña. Yo no quiero estar señalando responsables, sino que cada uno haga su deducción en estas cosas, porque el artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a un juez en activo que censure o felicite. Yo ni censuro ni felicito. Me limito a describir una situación que califico de inhumana y degradante, y luego que cada uno haga su análisis respecto al asunto competencial. Yo di clase de Derecho Administrativo de 30 años y sé quién tiene la competencia, pero permítame usted que no avance un poco más en la concreción, porque no quiero ponérselo fácil a quienes están profundamente molestos por el hecho de que yo atienda a medios de comunicación, y lo hago porque otros muchos representantes públicos no dicen nada, y espero que a base de ir atendiendo a los medios de comunicación, ustedes actúen como espuela y piquen a quien está mirando para otro lado.
Pues vamos a recoger ese guante, señor Díaz Tejera. Ahora hacía referencia a esta práctica de separar a madres de hijos. ¿Se ha podido corregir esta situación que se denunció hace unas semanas?
Sí.
Ya no está pasando esto.
Sí, esa situación ya se ha corregido y no está pasando. También se ha corregido la situación de que no tenían asistencia jurídica letrada los que estaban en el muelle. Ya desde el día 12 de noviembre fueron por la tarde 50 y pico abogados. Es verdad que las condiciones todavía no son idóneas, en ese sentido tiene razón el colegio abogado, pero también hay que decir que la policía está haciendo un esfuerzo, que la Cruz Roja está haciendo un esfuerzo, y yo he ido varias veces de inspección allí, y en general la situación es que es imposible hacerlo bien en 400 metros cuadrados más de 2.000 y pico personas. No tienen ninguna justificación ni con COVID ni con San COVID este tipo de situación, porque los PCR están hechos hace mucho tiempo. No tiene ninguna cobertura jurídica el que estén ahí almacenados. Pero lo que resulta difícil de imaginar es cómo es posible que se hayan soportado situaciones como esta que estoy diciendo, de separar al lactante o a menor de sus madres, o el adulto de apego que estaba cuidando al menor y ha habido que pelear para conseguirlo, o el que la asistencia jurídica, cuando han pasado por el juzgado, no hayan recibido información, gente que viene de Malí, de Burkina Faso, o de Níger, o de Costa de Marfil, que les afecta la guerra, que atraviesa todo el país de Malí y también le afecta, porque las fronteras a veces son absolutamente artificiales, no responden a la realidad de las etnias, de las tribus, de las comunidades que están allí de forma natural. Entonces, lo que a mí me angustia es que se haya podido devolver a personas provenientes de Malí o de estos países limítrofes con la guerra, y se la haya podido devolver a lugares donde peligra, hay un riesgo grave y peligra la seguridad de estos chicos, porque se les reclutaba, los salafistas los reclutaban por la fuerza a los chicos de esta edad para obligarles a empuñar las armas. Digamos que estas cosas que se van detectando se van solucionando a base de pelea, de buena voluntad, de sentar a todas las partes e ir consiguiendo que las cosas mejoren. Pero la misma asistencia de esta gente asignada en Muyar Guineguín no tiene palabras, no tiene palabras, no tiene justificación de tipo alguno. Y miren que me duele decir esto, porque hay tantas cosas que hacer que tener que estar peleando por lo obvio resulta desesperante. Pero yo espero que en general los medios de comunicación hagan de espuela y piquen a los que, en fin, meten la cabeza bajo el ala, siguen diciendo obviedades, lugares comunes, es como hay un plan, es especial, pues ni hay uno, porque son pequeñitos planes de todo lo que han repetido todos los ministros que han venido por aquí, que bien dicen una semana, dos semanas, inminente, cuanto antes, en fin, las expresiones que acepta el idioma, pero en la práctica real la gente ahí sigue asignada. Y lo que están haciendo en el antiguo polvorín de Barranco Seco, cerca del centro de entrenamiento extranjero, que tengo la responsabilidad de supervisar, que los chicos están cumpliendo con sus reglas, con sus deberes, y también se les respeta sus derechos, ahí están montando ahora plazas para 800 personas, e insisto, en el 2006, siendo muchísimos más, se montaron en horas. ¿Por qué ahora hay que esperar meses a que monten esos campamentos? Para mí es algo incomprensible y se escapa de la razón humana.
¿Cuál es la situación en el CIE, en el Centro de Internamiento de Extranjería que usted controla?
Está vacío. En la actualidad está vacío porque las fronteras están cerradas, solo está abierta la de Mauritania, y el último día 10 de noviembre los últimos 22 chicos que estaban allí, 18 de Senegal, uno de Gambia, uno de Mauritania y uno de Guinea-Bissau, pues fueron puestos, salió un avión y están en Mauritania, y luego Mauritania pues los pone en la frontera para que vayan a sus países. En la actualidad está vacío porque para que entre una persona al centro hace falta que el juez de instrucción de la costa donde ha llegado esa patera o ese cayuco ordene el entrenamiento en el centro. Y por cierto, si me permite, dado sí, que ustedes están en Cataluña, ahí hay una jueza, Pilar Barrado, a la que yo le mando un cariño y dos besos tropicales, porque ella fue la que presentó, ella era contra el juez en San Bartolomé de Tirajana, presentó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, y el Tribunal de Justicia le dio la razón a la jueza, eso abrió una rendijita de luz, porque ahora no es que el juez esté obligado, pero al menos sí tiene la facultad el juez. Si no lo ha hecho el policía, no lo ha hecho el abogado, no lo ha hecho el fiscal, el juez tiene la obligación, perdón, la facultad, reitero, la facultad puede hacerlo, de explicarle lo que es la protección internacional y el derecho de asilo, la ley de 2009. Hasta ese momento, cuando alguna ocasión Pilar lo hacía, pues le presentaron recursos contra esa explicación, diciendo que se había extralimitado sus competencias. Ella entendía que no, que posiblemente la única autoridad judicial con la que fuera a hablar ese migrante era la autoridad judicial, y en mi opinión, yo se lo he dicho a los policías, se lo he dicho a los abogados, se lo he dicho a los fiscales, pero y tampoco pasa nada que si se lo explica una, dos, tres, cuatro veces, no pasa nada que lo escuchen, porque ellos llegan tan entumecidos. Ellos se ponen tres camisas o tres pantalones, a veces están una semana, dos semanas, tres semanas, muchos se pierden. Y estar encima, estar quietos en la barcaza, pues si se levantan, se va a pique la barcaza, a veces cagan y mean encima de ellos porque no se pueden poner de pie. Llegan tan mal, llegan tan entumecidos muchos de ellos, que a veces cuando el patrón ve que se está acercando a la costa y hay gente en la costa, los tira. Y no son los que no sepan nadar, porque no hay piscina en sus países para aprender a nadar, sino que como llevan estos días quietos, sin moverse, están tan entumecidos que caen como un fardo y se van al fondo y se ahogan. Pues bien, a veces cuando llegan los juzgados de instrucción, llegan tan mal, tan mareados, como no están deshidratados, no han estado semanas sin comer, etcétera, que en ese momento se lo explica un policía, seguramente no se entera. Se lo explica el de la Cruz Roja, no se entera. El abogado tiene que verse a solas, de forma individual y con su idioma materno, que a veces no es francés e inglés porque no hay escuela, sino que es el bambara, el bolof o el pular. Y entonces, si aún así se lo ha explicado al abogado, pues el fiscal y también la juez. Y por esa razón le estaba mandando ese beso y ese abrazo a Pilar Barrado, porque le agradecemos mucho su esfuerzo al haber presentado la cuestión prejudicial. Y como quiera, esto es Cataluña Radio, si hay en Cataluña, permítame usted que haga este pequeño abuso de su pregunta para decir algo que no tiene que ver con su pregunta, pero me parecía que era necesario reconocerle ese mérito a nuestra querida compañera Pilar Barrado.
Claro que sí. Le agradecemos muchísimo a usted, estem parlant amb un jutge, es Arcadio Díaz Tejera, la contundencia y que hable usted tan claro, porque no estamos acostumbrados a escuchar discursos tan contundentes y tan transparentes de lo que está pasando con estas personas que llegan a Gran Canaria, y menos, si me permite, de la mano de un juez. Se lo agradecemos muchísimo, señor Díaz Tejera.
¿Sabe usted cuál es la diferencia?
Sí.
Que yo tengo 66 años. Esa es la diferencia. Permítame, mi niña, sí, que haga este comentario, pero es que uno tiene que reírse de casi todo, porque las cosas malas vienen, como dice, el dolor, el luto y el llanto viene solo, y uno lo pasa tan mal con esto y se ha sentido tan solo al comienzo de esta batalla, porque el diálogo al final, alguna autoridad ha empezado a decir esta boca es mía. Pero en general es tanto el silencio que rodea esto. La gente está tan asustada por la salud, tan angustiada por el futuro, tan aterrada por lo que va a pasar, por el COVID, etcétera, que yo creo que estas situaciones solo se hacen cuando se vive una situación de esta, porque si no, la gente de buena voluntad ya habría impedido que siguiera este campamento que los profesionales de la comunicación han calificado campamento de vergüenza, y yo lo evalúo como un campo de concentración de la indecencia.
Un discurs per enmarcar, un discurs per fer escoltar a molts despatxos, aquest del jutge Arcadio Díaz Tejera. Muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo, buenos días.
Gracias a usted por permitirme esta explicación. Gracias a usted.
Gracias.
Buenos días y un besito. Dos besitos. Porque en la península dan solo uno, pero en Canarias damos dos besitos.
Venga.
Pilar Barrado.
Pues dos para Pilar Barrado. Gracias, buenos días.
Bueno, adiós, buenos días.